Rompiendo el Cascarón es el podcast de TUB creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú.
Que platican, analizan y debaten temas variados con una perspectiva psicológica y personal.
Bienvenido
a TUB
Espacio. Bienvenidos a un episodio más, a una edición más, Rompiendo el Cascarón. Estamos muy agradecidos de que estén aquí con nosotros, sintonizándonos de nuevo. Agradecerles a nuestros pacientes que son los primeros que están al pie del cañón, siguiendo el contenido, al pendiente, dándonos sugerencias, comentarios. Entonces, estos temas pues son dedicados para ellos, ¿no? Esperando que les ayude un poquito toda esta información que les vamos a hacer llegar.
Claro que sí. Y si aún no nos siguen, ahora sí estoy menos contenta, ¿te creas? No, y si aún no nos siguen, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que están en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Instagram. No me acuerdo qué
otra. No, ya son cinco.
Ya son todas.
WhatsApp.
En WhatsApp. Pues porque ahí es donde estamos subiendo el contenido constantemente, donde se enteran de las dinámicas, donde ven de qué se van a tratar los temas. Y la verdad es que le estamos echando muchas ganas y hemos visto la respuesta de la gente, ha incrementado, hemos tenido más participación, entonces estamos muy contentos. Ahorita estamos muy cansados también, pero estamos muy contentos de escucharlos o leerlos y saber que lo que estamos haciendo pues les gusta.
Nos motivan, nos impulsan.
Exactamente.
Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando mucho en la página de TUB y pues que a todos, casi a la mayoría de nuestros seguidores les encanta y siempre piden y buscan saber un poquito más del tema, y por esto nos gustaría retomar pues lo que son las heridas de la infancia, saber las características de ellas.
Comprimidas, pero las heridas.
Sí.
O sea, recordándoles que allá hay un espacio definido para cada.
Claro.
Para cada
ya tenemos un episodio dedicado a cada una de las heridas, entonces quisimos hacer uno que fuera como un
intro.
Ajá, el intro de qué es lo que tienes que saber antes de ir a buscar cuál es la tuya. Aquí a lo mejor y te vamos a dar ciertas pistas que te puedes identificar y que puedes decir, ay, a mí se me hace que como que esa es mi herida, como que me parece que aquella pudiera ser.
Por ello.
Entonces, ahí van a estar como más desmenuzadas, hablando acerca de...
Pues, más específicamente.
Exactamente, hasta incluso creo que hablamos acerca de formas de cómo sanar.
Sugerencias.
Sí. Uh-huh.
Este es como es el intro y también, pues, incluimos ya a Karen, que Karen estaba en uno de los episodios. Y ahora,
pero como
pues,
invitada.
Exacto. Ahí. Dice, los sueños se cumplen.
Fue hace como un año. Sí,
sí,
vine de invitada y pues hoy soy parte del equipo.
Llegó para quedarse.
Muy bien. Bueno, pues empecemos y partiendo de lo primordial, ¿qué es una herida de la infancia? O una herida emocional, como algunos lo llaman también.
Dejen saco los clientes.
Sí, bueno, primero que nada especificar eso, se puede encontrar de diferentes temas, digo, diferentes formas.
Términos.
Herida emocional, herida de la infancia, herida de niño interior.
También.
Incluso hay...
Herida primaria también le dicen.
Uh-huh, hay autores que cambian el nombre de las heridas, ¿no? Pero pues, es lo mismo. Entonces...
Se refieren a lo mismo.
Ajá, entonces... Lo que yo pudiera decir, o una definición de una herida de la infancia, es ese hecho significativo que dejó una huella, dejó una marca en ti, que fue realizada por un ser importante, ¿sí? O sea, aquel de...
Como una figura...
Ajá, muchas de las veces son los papás, ¿no?
Digamos que cuidador... El primario,
sí.
Porque pues puede ser la abuelita, los tíos, si son cercanos, pueden ser incluso los hermanos, o a lo mejor y si estabas en guardería desde chiquito, puede ser
alguna maestra chica, o algo.
O todo el mundo, o sea, desde tus papás que te llevaron a guardería, es como lo interpreta un niño. También es bien importante saber que a lo mejor y como adulto ya puedo darme una explicación. Pero recordar que la herida es desde la interpretación que le dimos cuando estábamos pequeñitos. Entonces, por eso es que aparecen estas figuras en particular, porque son quienes eran las personas más importantes para nosotros.
Incluso, ahorita que mencionabas eso, porque juega mucho la interpretación, el, oye, es que mi papá me cuida, digo, mi abuela me cuidaba, ¿no? Y entonces ahí también juega la interpretación, es porque tu abuela te cuidaba y porque tu papá y tu mamá no te cuidaban.
Sí, claro.
Entonces, que a lo mejor dices, es que trabajaban y todo esto, y dices tú, claro que lo entiendo, pero si te ha tocado escuchar que hay niños que dicen, ya no te pido juguetes, pero quédate conmigo, o sea, lo están viendo desde una conciencia de lo que ellos necesitan en ese momento, que a lo mejor y ya como adultos podemos entender, pero de ahí parte el darte cuenta que, ok, es desde la conciencia y las necesidades de un niño pequeño. Claro. Entonces,
no, y que de ahí se vuelven las carencias.
Exacto.
Y digamos, en esta parte también, bueno, también es por los que van rodeando, a pesar de que son figuras autoritarias también, muchas veces de compañeros como de
bueno,
en zona de preescolar o en primaria, que vienen y marcan, si en casa ya había un factor y luego se viene y se enmarca,
lo refuerza
y empieza a generar, bueno, así lo he percibido yo también en algunas heridas, que pasó algo también, o pasa algo en el ambiente escolar y luego los papás lo refuerzan y es como, pum, truena la herida desde pequeño. Claro.
Son esos sucesos otra vez significativos que pasamos en nuestra infancia, que entonces a nosotros, con el paso del tiempo, empezamos a generar una máscara, empezamos a generar una personalidad para evitar revivir ese dolor que de niño sentí. Oye, mamá, papá se fueron, mamá no estaba presente. Ay, cabrón, o sea, ¿cómo le hago? Porque cuando mamá se fue, a mí me duele.
Claro.
Entonces, yo como adulto ahora, que ya me tengo que cuidar yo solito, ¿qué puedo hacer para ya evitar o disminuir la probabilidad y todo eso de que sienta otra vez lo mismo?
Que siempre se siente. O sea, cabe mencionar que, como lo dice Memo, digamos que es el primer trauma que logramos identificar cuando estamos pequeñitos, porque a lo mejor ya hay mucha gente que habla que el primer trauma es incluso el nacimiento, porque pues tú estás en un estado así como que bien cómodo,
vulnerable,
gusto,
sí.
Todo te proveen y de pronto ya te encuentras pasando por un canal vaginal y las luces y todo esto, entonces que es un shock. Pero digamos que ya hablando de un poquito de estar un poco más conscientes, es esta herida o este impacto emocional que sobrepasa tus recursos personales, hablando de que eres un niño pequeñito que no sabe cómo manejar o procesar las emociones porque incluso ni siquiera las conoce, o sea, no sé lo que estoy sintiendo.
Claro, y que con ello, por ejemplo, ahorita que dijiste algo bien valioso, Andrea, de los recursos, es que estos cuidadores primarios pues son los primeros que te enseñan esos recursos.
Exacto, y si no están, o si ellos no los tienen, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, ahí es donde entra lo que dice Memo. Es como si ellos, o sea, yo sé que mucha gente que es papá y mamá ahorita van a decir, no, ¿cómo crees que yo lo estoy haciendo porque yo quiero? O sea, sabemos que no se hace de forma consciente, la mayoría de las veces. No se hace de forma consciente, sin embargo, pues se llega a hacer. Entonces, imagínate que te hacen una herida y tú te pones una venda, pero no sabes cómo sanar, eso queda abierto. Entonces, si llega, por ejemplo, lo que dice Karen, un compañerito de la escuela y te agarra de ahí, pues, te va a doler y vas a decir, me lastimaste, o sea, tú me abriste. No, sí. Tú ya venías herido, yo solamente te recordé que aquí hay un herido. Entonces, eso sucede cuando estás adulto también, suponiendo que es la herida del abandono, la traición, de no estuviste conmigo. Oye, resulta que cada que hay un duelo, que alguien se va, es como si me presionara esa herida y me vuelve a recordar que ahí hay algo.
Que duele.
Exactamente. Entonces es como esta parte de un trauma que quedó sin resolver y que ahí está latente.
Claro, y que a veces, como tú dices, pues no es consciente. Y por eso están estos videos, para que lo hagamos consciente. Entonces, ya que hablamos tal cual lo que es una herida, ¿qué tipos hay heridas? Andrea ya nos dijo unas pistas, pero ¿qué tipos?
Combina muchas.
Pues bueno, ahí son 5 tipos de heridas y pues vamos a iniciar por la del rechazo. Y la del rechazo pues viene enmarcando mucho cuando, principalmente cuando es un bebé no deseado, o sea, se viene generando desde cuando es un bebé no deseado, cuando realmente no fue planeado, cuando es también de un sexo que, no sé, que mamá quería niño y nació una niña, cuando uno de los papás es como, aquí estás, pero pues realmente no, hay otras prioridades, o sabes que hazte para allá o haz esto. También yo lo enmarco mucho como este perfil del patito feo. Suena un poquito feo, pero es como este patito feo que por más que intenta adaptarse a la familia, lo hacen para allá, lo hacen de que no, es que esto, es que aquello, es que tus hermanos o esto. Y siempre hay algo más prioritario que la atención a este niño. Obviamente el niño siente que no pertenece a este lugar, siente que no... Sí, que él lo pertenece y que siempre va a estar siendo rechazado. ¿Qué empieza a generar? Las características que empieza a generar esta herida es... me burlo sarcásticamente de mí mismo. Siempre estoy buscando de que estarme rechazando, porque antes de que me rechacen los demás, yo me tengo que rechazar. Entonces hago bromas hirientes sobre mí. Me siento también, porque es una parte, me siento muy fuerte de mis decisiones y creo que todo lo que estoy diciendo es muy asertivo, muy claro. Pero entre eso fuerte que digo, me aviento mi bromita chistosa para así de que, por si me llegas a herir, yo ya te la gané. Entonces, no se sienten pertenecientes a grupos. Hay muchas personas que es como, están en muchos grupos o hay amigos que los adoptan totalmente y ellos dicen, es que voltearon y vieron a otra persona, es que a mí no me quieren, no es que creen. Realmente... a mí me están rechazando, es que yo no puedo estar allí y mejor prefiero alejarme y mejor yo les pongo esta barrera de no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero buscan estar buscando esta barrera para ellos mismos defenderse de no sentirse rechazados. También otras situaciones es cuando empiezan, además de no sentirse pertenecientes, buscan la opción de...
Se pueden ir, por ejemplo, también a extremos, o sea, en donde me da mucho miedo que me rechaces, me vale madre que me rechaces, ¿no? Sí, ya no me
parido,
y en ese sentido, recordándoles a todos que en cuestión de las heridas se habla de la percepción de la persona, del niño, porque la mamá pudo haber nada más estado con el padre, y el niño percibe es que prefiere a papá que en lugar
de los hermanos. Sí.
Ajá, o sea, a lo mejor un hermano, por ejemplo, cuando hay un chico con discapacidad, pues se le centra un porcentaje más de la atención al chico con la discapacidad y se deja de un lado muchas de las ocasiones, no siempre, ¿verdad? Sí. Pero ahí juega mucho la percepción, ¿no? Mamá prefiere allá, y no es que prefiera, ¿no? Es que a lo mejor requiere. Pero entonces en ese sentido es como, cabrón, no me quiere, no soy suficiente, no soy bueno.
O incluso niños que tienen un poquita edad entre ellos, o sea que todavía no logran distinguir el de, oye, ¿por qué mi mamá está con mi hermano si yo también uso pañal, yo también uso biberón? Yo, es como todavía no proceso que él es más pequeño que yo
y que necesita.
Entonces yo nada más siento que a mí ya no me quiere.
Claro.
O sea, ya llegó alguien más. Y como dice Memo, son estos adultos que se caracterizan por estar siempre dando la contra, siendo bien haters, opinando siempre de cosas que a veces ni siquiera les competen, pero que todos lo reciben como un rechazo, entonces yo también tengo que rechazar. O he vivido tanto el rechazo que ya eso es lo único que hay en mi vida y es de lo único que puedo hablar y que puedo hacer. Entonces, todas estas personas que se meten en comentarios y que dicen, voy a iniciar un pleito nada más de la nada, es como el de, oye, pues de eso habla, de que está llena tu vida, o sea, de lo que has estado experimentando. Y cuando vemos a través de la empatía a esas personas que a lo mejor hay mucha gente se gancha, quienes ya entendemos decimos, qué triste, o sea, qué triste porque eso es lo que ha estado enfrentando toda su vida.
No, y que eso fue lo que recibió, porque al final lo que recibe uno, pues es lo que da.
Lo que hace también, mencionan diferentes autores, dicen desde la concepción, o sea, el momento que estamos teniendo relaciones y, no quiero embarazar a mi pareja, desde ahí se dice que se puede generar un rechazo. También en otros autores manejan que rechazan el mundo y constantemente se están enfermando, o sea, como no rechazan lo que hay en la, como están rechazando lo que hay en la adversidad, constantemente se están enfermando, tienden a tener alergias, obvio. No voy a sobregeneralizar, ¿verdad? Sí, claro. Pero son ciertas características que podemos encontrar diferentes autores.
Y también mucho que no aceptan también los halagos. O sea, hay muchas personas que les puedes decir y siempre van a buscar una imperfección porque es como, no, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Te quieres burlar de mí?
Sí.
O sea, ¿quieres decirme algo o lo estás diciendo porque me tienes lástima y quieres quedar bien conmigo? Claro. Y son heridas que uno se da cuenta, pero pues nada más dices, bueno, ahí, sí.
Bueno, ajá. O también que puede ser que, oye, te llamas como tu papá y tu papá y yo ya no estamos juntos, uh-huh. O te pareces a él, o te pareces a la familia de mi esposo y no me cae, o todos ese tipo de cosas son cosas que nosotros hemos visto en terapia y que identificamos como, ah, okay.
Y no solo en terapia.
No quería decir nada. Obviamente, primero, yo creo que cuando uno habla de las heridas, habla desde su herida también.
Sí, claro.
Totalmente.
Entonces, una herida más, la segunda de las que les vamos a hablar es la herida de abandono. ¿Cómo se genera o cómo se puede generar? Bueno, recordando otra vez de la percepción, pero en estas situaciones, el adulto, el papá o la mamá, dicen que tiene que ver mucho también con el sexo del niño, ¿no? Si es niño o si es niña, hay una fijación por el mismo sexo. Pero, por ejemplo, cuando mamá se iba a trabajar, ¿no? Y ella tenía que dejar la casa porque hay que mantener el hogar, ¿no? Los gastos, o papá, y es que me dejó solo, ¿no? O cuando hay un divorcio y el papá se va con la otra pareja. O cuando ambos padres se van y dejan al niño con un abuelo, con un tío, con una tía. Entonces, literal, como su nombre lo dice, hay un abandono de por medio, ¿sí? Incluso, no sé, o sea, puede que ellos sigan con el hijo, pero al irse al trabajar cierta cantidad de tiempo, ahí es como, no me quieren, me dejaron, es que estoy todo el tiempo solo.
Incluso no necesariamente tiene que ser en la casa, sino también en la escuela o en algunas otras partes, o sea, que se haya olvidado de la persona.
Exacto, incluso puede ser que digas, oye, no, mi mamá siempre estuvo conmigo, pero era una mamá que raras veces se preocupaba por saber qué estabas viviendo, cómo estabas,
qué te gustaba,
qué se interesaba en ti. Era más como ella inmersa en sus situaciones, inmersa en su vida, y yo un ente que transitaba.
Una mamá que está nada más en el celular así y quiero un abrazo. Ahorita voy, ponte a jugar allá. O sea, todas esas situaciones. Y también no es solo por trabajo, es también por enfermedad y por muerte, porque hay niños que no comprenden que papá falleció y es me abandonaste, me dejaste. Y también cuando... Y un ejemplo que viene, oye, bueno, así lo recuerdo yo, como esta parte de cuando entras también a kinder, el primer grado, que papá y mamá te van y te dejan a la puerta y ves que se van y es como, ¿por qué? Y empieza el niño a llorar así eternamente y siente el abandono ahí, pero así machín, o sea, porque yo lo sentí.
Duele.
Y si me estás
viendo,
mamá, ¿por qué me dejaste en esa clase de canto?
En ese sentido, ante este abandono o ante, como les decía, este miedo de revivir lo que ya viví, que ya sé que no me gustó, que ya como lo viví, digo, ni madres, o sea, voy a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Entonces, en ese sentido, empiezan a tener relaciones que la podríamos conocer como dependientes. Ya tenemos un podcast de eso, vayan a verlo para ver de qué hablamos. Entonces es, hago todo con tal de que no te vayas.
Claro.
Hago todo con tal de que no me abandones.
No me dejes.
Oye, es que yo ya no te quiero, quiero estar con esa. Pues puedes estar con los dos. ¿Sí?
No importa.
Sí, no importa. Oye, pues es que implícitamente solo me interesa tu dinero. Pues no hay problema, y consigo más. O sea, si eso es lo que te va a hacer quedarte aquí, yo puedo hacer lo que tú quieras para complacer que tú te quedes aquí y no me abandones.
Oye, pero ya te engañé 4, 5, 6
pues,
o 3 veces.
Pues,
algo por lo que no me doy cuenta.
Pero no me cala.
No me duele.
No pasa nada.
Oye, pero cada vez que te veo, tengo algún gesto o algún comentario que te da a entender que lo menos que quiero es estar contigo. No importa. Yo vivo en mi burbuja. Me encanta mi burbuja de mentiras, donde digo, si está conmigo es porque me quiere. Uh-huh. Y es como el de, ¿por qué? Porque creo que lo peor que puedo experimentar es que me dejen. Y dices, no sabes que estás experimentando lo peor al estar ahí.
Exacto, es cuando realmente no importa tu valía y te dejas a un lado y aunque te pisoteen, o sea, con tal de tener una persona, eso es como y, el costo. Pero,
bueno, y también entra la otra parte, que también es la contracodependencia. También tenemos otro video por ahí. Recordando. Contracodependencia, ¿sabes? Donde es como, yo no necesito a nadie, yo no voy a estar con nadie. Antes de que tú me abandones, yo te abandono y ahí es tu problema.
Que también un poquito de rechazo, ¿no? Uh-huh. Como que casi siempre van como...
Sí, de la mano.
De la mano.
Sí. Hay otra herida que también van de la mano. Ya para cerrar esta, para que podamos pasar a la siguiente. Ellos también, precisamente... se abandonan a sí mismos, ¿no? Podemos encontrar cuerpos descuidados en donde yo mismo me estoy abandonando. Hablando físicamente, sino también emocionalmente, se abandonan, ¿no? Claro. Y me vale madre lo que me pase.
Claro.
Y luego vamos a una de las heridas, que si tú fuiste de los niños que decían, es que es bien maduro para su edad. No, hombre, mira, está bien chiquito y ya sé todo. Me dice, acerca el micrófono. ¿Así? ¿Está bien, señor productor? Muy bien. Sí, o sea, que son estos niños de, oye, 10 perfecto, y la niña que llora, la niña de los plumones que lloraba porque sacaba un 9.
Impecable.
Oye, va bien planchada la mujer. Estos niños que lloran porque van sucios, ya me ensucié, me van a regañar. Pues bienvenidos a su herida. Esta es la herida de la injusticia. Esta herida se caracteriza porque precisamente sientes que el entorno no te trató de manera justa cuando te exigió que te adaptaras a las necesidades del entorno y no a tu propia necesidad en el momento que era, pues, ser niño. Entre las características que vemos ahí es como que son muy duros, estrictos, inflexibles, que son rígidos.
Bien cabrón.
A ver, no estoy echando pedazos.
No.
Sí, o sea que. Ah.
No. De una, se les conoce en ocasiones como un señor chiquito.
¿Tú crees?
No, o sea.
Pongan la imagen aquí.
Un señor chiquito en el sentido de que. O sea, es. No, como no es.
Tan rectos.
Como un nuevo ya.
Sí. Que. O sea. Ahí iba a decir nos. No, les liderea la justicia. O sea, siempre es. Tienden a pensarse, porque eso es algo que se aprende, que a lo mejor te llegan a ver como si fueras controlador, cuando en realidad es que siempre estás viendo la manera más justa de hacer las cosas, porque no nada más es que percibas la injusticia en que no te estén dando, es que también si percibes que te están dando de más, te sientes incómodo, porque dices, es que no está siendo justo. Es también esta persona que se sobreexige tanto, que también espera lo mismo de los demás y cuando no lo dan, siente así como de que, ¿qué me está pasando? O sea, como es un poco de frustración. También hay mucho, o sea, si padeces de la espalda, contracturas, oye, insomnio, todas esas cosas.
Gastritis, colitis.
Estrés.
Entonces, que te baile el ojo. Todas esas cosas, pues es prácticamente.
El perreo ocular.
El perreo coacular.
El perreo ocular, güey.
Coacular.
Qué bien.
Ay, qué bien. Bueno, por ahí. Sí, o sea, es prácticamente que tuviste alguno de tus papás o los dos papás muy estrictos, muy inflexibles, que demandaban muchísimo de ti, que no se te permitía equivocarte o te señalaban incluso más tus errores que tus aciertos, porque pensaban que de esa manera pues ibas a ser mejor. Te acostumbras entonces a siempre estar viendo qué pudiste haber hecho mejor.
Claro.
¿Cómo es que, okay, sí, salió así, pero no, me estoy fijando más en la perfección? Por eso la cuestión de los tiempos es algo que va muy en contra de nuestra personalidad. ¿Por qué? Pues porque siempre...
Pues
sí, o sea...
Mira, porque, yo la dejé ser.
Mira, es que la verdad es que aquí hablar de tu herida es darle a entender a la otra persona de, oye, puedes trabajar en ella.
Sí.
No quiere decir que no va a salir de vez en cuando, pero cuando la detectas, ya sabes que es algo que viene de una parte que es la parte más vulnerable que tienes. Que cuando alguien se acerca o te toca justo en esa herida, tú dices, a ver, no es Andrea la adulta, la Andrea adulta ya entendió que esto se manejaba de esta forma y que sucedió por esto, pero la que aparece pues es la mini Andy, a lo mejor, que todavía hay ciertas situaciones que la alteran,
que no se le permiten.
Exacto, entonces aquí es como que tú le hables en ese momento a tu niña interior o a tu niño interior y le digas, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué te altera? ¿Qué es lo que te está inquietando? Esa es una forma de como encontrar un balance entre tu adulto y tu parte vulnerable y que los dos convivan.
Y que algo que creo que es importante mencionar, que no parte de los tipos, es que al final pues sigue siendo un proceso de sanación, que puede ser que no tenga un fin tal cual, y que a veces puede ser que detonen estas nuevamente heridas y que habrá que darles quizá otra pasadita de medicina
y para sanar. Porque aparte es como, bueno, yo lo veo en mí y lo veo en la gente a mi alrededor, en todos, que de pronto sabemos que hay cositas que a cada uno le detonan y saber de, okay, tiene que procesarlo, tiene que saber, o sea, aprendes a ser consciente también porque, oye, el día de mañana que tengas hijos, muy probablemente si tú no has trabajado esa herida, se la vas a heredar, porque es la manera en la que tú entendiste el mundo. Entonces, a lo mejor y tú dices, no, jamás. Si alguna vez has dicho, es que yo le voy a dar esto para que no tenga que pasar por aquello, estás hablando de tu herida. Porque no estás queriendo que pasen por las carencias o lo que te dolió a ti. Entonces, eso es un poquito de la herida de injusticia. Vayan a terapia, sí, se puede controlar, se puede vivir siendo un poquito más flexibles, pues, por ahí, y nada más para terminar esa herida, hay tres consejos que en lo personal a mí me ayudaron muchísimo, que fue con la flexibilidad, era convivir con niños y con mascotas, porque un niño y una mascota son impredecibles, entonces te adaptas al entorno.
Y pues es que a lo que iba era que no, que o sea, que las heridas al final de cuentas no desaparecen y no se sanan 100%, como decías, es ponerle la bendita y quizás la vas sanando y vas cerrando, pero en algún momento se va a volver a abrir.
Okay,
y va a quedar una cicatriz, pero lo que se busca en terapia es más que nada irla cerrando, irla poniendo esa cremita y que la sepas llevar para cuando se llegue a abrir, sepas ya cómo manejarla y no dejarla otra vez nuevamente abierta.
Y sobre todo hacerla consciente, o sea, porque probablemente pues muchos no son conscientes.
Y entonces, pues, ¿sí? Faltan dos demás.
Pero digo, esto pudiera servir como adelantarnos, ¿no? De cuáles pudieran ser las sugerencias, y a lo mejor llegaron hasta aquí, que oye, pero que ya entendí tres, pero que de qué puedo hacer. Bueno, esto podría ser una explicación. Al final les comentamos más. Pero bueno, otra de las heridas que aparecen, según, ¿verdad?
es la
herida de traición. La herida de traición consta. Durante la infancia hubo ciertas situaciones en las que la persona o el niño estaba esperando o deseaba que algo sucediera o deseaba que algo cambiara. Sin embargo, ese cambio o esas promesas o eso que quería el niño no sucedió, ¿no? O sea, oye, pues yo quiero más convivencia con mis papás. Sí, vamos a ir al parque. Y llegaba la hora de ir al parque y no iban al parque. Oye, ya va a haber menos trabajo para poder convivir, o todavía no. Sí, ya, vamos a convivir. Y no llega la convivencia. Entonces empiezas a sentir esta traición de, ay, cabrón, las promesas no se están cumpliendo. Las promesas aquí están valiendo madre. Y entonces empiezas a sentir una traición. Tú me traicionaste. O sea, yo quería esto. Tú me lo prometiste y no lo cumpliste. Y no es como que te esté pidiendo una casa. Sí. O sea, te estoy pidiendo convivencia.
No, y más allá de eso es un yo confié en ti. O sea, deposité mi confianza en ti y tú la usaste. Mira, y vámonos.
La pasaste por el arco de triunfo. Sí, que es como el de tú, la persona que se supone que eres en quien yo puedo confiar. Si tú me haces eso, ¿qué me espera del resto del mundo?
Uh-huh. Las mentiras, ante esta herida, pues nos duelen mucho, o sea, la verdad, y más cuando ya haces un vínculo amoroso, una traición, una infidelidad, una mentira o algo así, quiebra y se me pone la piel chinita, pero en realidad empiezas a revivir esas traiciones empiezas a revivir esas promesas que no fueron cumplidas, y ahí es donde, ay, cabrón, o sea, entonces se te prometieron cosas, convivencia, abrazos, besos, amor, y no venía.
Y cuando se relatan tus secretos también, o sea, porque muchas veces tú como niño vas con mamá, papá a contarle un, oye, quiero también contarte, oye, quiero contarte esto y esto y esto, y tú se lo cuentas como tu secreto más sagrado, y luego de repente vas corriendo, de niña chiquita así, de que vas corriendo, y de repente le escuchas que está platicando con tu abuelita, de que, oye, es que me preocupa mucho porque me contó esto, y es como que, ay, espérate, si yo te lo conté como mi secreto más sagrado y tú lo andas revelando en todas partes. Y pues obvio, sabes que no puedes confiar en nadie, que ya todo el mundo te va a engañar, te va a traicionar, y es como, adiós. Sí, claro, y quiero controlar todo.
Sí,
y quiero controlar
en
todo.
En cuestión de física también se hablan de cuerpos rígidos, como, oye, sí, yo no necesito tanto de afuera, ¿no? Me cuesta confiar allá afuera, entonces genero recursos personalmente para mantenerme bien, ¿no?
Y nos ponemos bien.
Mamá, mamá, bien, bueno, bien, algo bueno tenía, sí, que dejar. Algo sí, bueno sí tenía que traer de por medio. No, entonces, en ese sentido, esta herida genera mucho eso, ¿no? El dolor ante al abuso de confianza, ante las mentiras, ante...
Cuando dicen, ay, está chiquito, ni se va a acordar. Y dices, no, hombre, que no se va a acordar.
No, entonces,
ahí la trae y cada vez la recuerda, ajá, y te lo dice y la llora.
En ese sentido, busca, exacto, la persona, ¿qué puedo hacer yo para que tú no me traiciones? Y entonces queremos controlar el entorno y la adversidad para decir, ay, cabrón, aquí ya no se me sale de mis manos. Y es como, ay, güey, todo eso no está en tus manos, ¿no?
Algo que también influye en la traición es si yo sé que alguno de mis papás le fue infiel al otro. Uh-huh. O sea, eso es como si yo lo convirtiera en los traicionaste. Uh-huh. O sea, tú elegiste mentirle a mi mamá y dañarla, o mentirle a mi papá y dañarlo, y es como el de, ya no puedo confiar yo en ese sexo. O sea, ya es como...
Y que incluso digo, también así, y que incluso la madre o el padre, o donde se tenga la relación, o sea, sea la que propicie este pensamiento, como,
exacto,
tú nos traicionó fulanito.
Ese discurso es muy
loco. Y también, bueno, porque lo veía que era, no, entonces no soy suficiente, porque me vas a traicionar. Claro. Entonces no valgo. Y aquí también es por lo, como mencionaba Memo, se convierte en una persona controladora, manipuladora, celópata, quiere tener todo así como que aquí mero. Claro, o sea, y si, y bueno, y aquí creo que es una de las cosas que a mí me funcionó, porque claramente tengo esta herida. fue una, y a mí me encantaba tener las cosas bajo control. Obviamente no me salían como yo quería, porque la vida es un mil maneras, y pues para mí era muy frustrante. A mí lo que me funcionó mucho fue empezar a hacer planes, o sea, tener mil planes y decir, bueno, el que salga está bien, pero no fijarme, porque yo era como, este plan y tiene que salir tal cual como quiero, y si no sale, yo ya no quiero hacer nada y que todo se vaya a la fregada. Entonces fue, bueno, hay otras mil posibilidades, como diría el Doctor Strange, hay mil posibilidades,
mil futuros,
y cualquiera puede pasar, y no va a pasar nada si pasa una que yo no quisiera. Y a mí eso, en lo personal, me ayudó bastante a decir ok, e ir soltando un poco ese herido. Claro.
¡Qué padre!
Precisamente es darse cuenta de eso, ¿no? O sea, de que, oye, hay cosas que ya no dependen de mí.
¿A ti qué te funcionó?
A mí, soltar. O sea, darme cuenta que lo que sea la otra persona era de la otra persona. Uh-huh. Yo podría generar una adversidad, por ejemplo, ante mi pareja, ¿no? Que a ver, que no se salga de aquí. Pero al final de cuentas, si quería salirse, se iba a encontrar la manera de salirse de ahí.
Exacto.
¿Sí? O sea, ya no importaba que tantos muros ponía o pusiera. Esa persona, si quería salir, se iba a salir. Entonces, empezar a soltar, ¿no? Y empezarme a centrar acá. O sea, güey, ¿cuál es la necesidad?
Es que es, ¿sí?, más desgastante estar poniendo muros y muros y muros y muros. Porque al final, pues sí, no puedes controlar si la persona se quiere salir. O sea, y querer, es la libertad.
De... Querer controlar todo, o sea, querer controlar algo que no es tan... No,
es un desgaste.
Sí, o sea, y te estresas y te tensionas y no puedes dormir. ¿Y cómo chingón le hago? Y entonces empiezas a permitir...
Ay, el ojo perreo.
Es horrible. Es horrible, amigos. Escapen de ahí. Vayan a terapia.
Bueno, entonces, pues ya tenemos y venimos con la última... que es la menos, no menos importante, herida de humillación. Ay, bueno, pues esta herida de humillación es característica. Viene la música triste otra vez. Bueno, esta herida de humillación es característica por, justo como su nombre lo dice, cuando estos cuidadores primarios o padres o lo que ustedes quieran, sienten vergüenza por aquel niño o por aquella, pues sí, criatura vulnerable. Entonces, sienten vergüenza, pero más allá también de la vergüenza, o sea, aparte de que se la pueden transmitir, este mismo niño crece con esta vergüenza y con esta culpa por existir. Entonces, aparte de sentirse así, son personas que buscan quizá no sentirse dignos y estar constantemente como la Madre Teresa de Calcuta. ¿De Calcuta? Sí. De Calcuta, de Calcuta, intentando como estar al servicio de los demás, como darse por los demás.
¿De ambulancia?
De ambulancia, exactamente, de ambulancia. Intentando poder como comprobar su misma dignidad, porque ellos se ven como no dignos, porque eso fue lo que les hicieron creer. Entonces, estas personas pues literalmente se desviven por los demás, siempre están buscando estar por los demás, e incluso crean ciertas medidas de protección por esta misma culpa, por esta misma vergüenza, y como yo quiero intentar protegerme, pues puedo intentar tener ciertos como abusos, o incluso se puede perseguir como cierto masoquismo, porque intento yo dañarme a mí misma por medio de ciertas, no sé, fumar, alcohol, hábitos, personas, ponerme como en cierto peligro, pero porque yo no me siento como capaz de tener placer sano. Entonces busco el placer de esta forma negativa para mí. Exacto.
Es que yo creo que va también por este miedo, ¿no? De pasar otra vez por esta humillación y decir, ¿sabes qué? Voy a estar a tu merced, aunque no, aunque solamente digas tu necesidad, sin pedírmela directamente, o sea, sin pedirme eso, yo la voy a hacer. Ocupas yo te llevo, ¿sí? O sea, con esta intención de que incluso lo vería como buscar un aliado, ¿no? De que, bueno, al menos yo sé que si le ayudo ya no me va él a humillar, o ya no me va a hacer estos comentarios. Y viceversa, parecida a la herida de rechazo, la herida de humillación casi siempre va de la mano con el abandono. Entonces, en ese sentido también es como, te vas a reír de mí, yo primero me río, güey.
Sí, claro.
O sea, yo me veo así, me veo así, y no me gusta, y yo también me critico. Para que tú que lo quieras hacer, o sea,
no duela tanto, porque ya me lo hice yo. Pero más allá de eso, yo lo percibo más como un, quiero no verme a mí, porque quizás lo que yo tengo está tan dañado. Entonces, si yo mi visión la focalizo en los demás y trato de que todos los demás estén bien, pues entonces yo no tengo por qué verme a mí, o sea, porque los demás están bien.
Y voy a decir, si ellos están bien, yo no puedo estar tan mal, o sea, o ellos ya van a verme bien a mí, porque ya les serví. Y de cierta manera,
sí se ven bien, o sea, uno tienen, en las descripciones tienen mirada de niño, o sea, tú los ves y es como que, ay, güey, es que cómo lo vas a odiar, si míralo, está bien tierno, está bien cute.
Y al final, lo que yo he visto así en consulta es que casi siempre están rodeados de personas abusivas, o personas que toman ventaja de oye, no dicen que no, siempre están disponibles, no me piden nada a cambio, no tengo que retribuirles en nada, y es como precisamente, ejemplo, la mujer que permite que la golpeen, o a lo mejor no es que permita, pero no se va, o sea, ese tipo de conductas.
Sí, justo, era lo que iba a mencionar, que esa herida se relaciona mucho con narcisistas, con manipuladores, con personas que pueden controlarlos. ¿Por qué? Porque es como, tú me estás dando todo, pues aquí yo no te voy a soltar porque estoy ganando de ti. Y pues bueno, aquí
ya. Bueno,
mi mamá me está haciendo
ojos de que el tiempo es el enemigo.
Entonces,
bueno, yo nada más quiero decir que para este tipo de heridas yo me caracterizo, pero siento que también tengo de otras, porque pues ya sabemos que podemos. Pero algo que a mí me funcionó mucho fue el voltearme a ver a mí y ponerme como prioridad y fortalecer mi autoestima, el quizá orillarme a actividades que me recordaran mi capacidad. Uh-huh. Y en este caso no solamente desvivirme por los demás, sino también desvivirme por mí.
Aprender a decir que no.
Aprender a decir que no.
Que en la mayoría, ¿no? En todas las heridas, ¿no? El aprender a decir que no. Entonces, en ese sentido, Karen, iba a decir algo y se
no, no, pues, o sea, aquí a lo que les quería decir, pues, como se dan cuenta, pueden tener más de una herida y es totalmente y es totalmente válido. No por tener heridas de la infancia quiere decir que siempre vas a estar lastimado, que no vas a poder desarrollarte, que no vas a poder crear relaciones sanas, porque de eso se trata, de identificarlas, trabajarlas e ir a terapia y lograr volverlas así de que, como lo mencionábamos, encontrar tus estrategias en donde puedas ayudarte y puedas decir, ok, aquí la tengo, pero la sé cómo llevarla y no va a doler tanto a como pudo haber dolido antes.
Hay gente que se mete mucho al tema de las heridas y qué chido que conozcan y sepan, pero en ese sentido no usen sus heridas para justificarse.
Exacto, no es como el horóscopo de ay, yo soy injusticia, tú eres que humillación.
O sea, sí, porque es como a mí me rechazaron, yo por eso soy así. Yo por eso actúo así y como que acredítame, ¿no? Valídame que yo puedo sentirme así. Y es como,
que recuerda que yo no puedo decir que no.
Las heridas, tal vez no nos las generamos nosotros mismos, pero somos los responsables.
Claro.
Somos los responsables de primero identificarlo. Ver, segundo, qué consecuencias nos dejó, y tres, comenzar a hacer algo distinto para generar un cambio.
Ahora, es importante hacer mención de que entendemos, o sea, que nuestros padres hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. Uh-huh. Esto para nada es como para que, sí, odia a tus papás porque ellos te hicieron esa herida. No. Muy seguramente cuando tienes estas heridas es que ellos eran unos niños heridos ya en la figura adulta que intentaron criarte desde su propia herida también, porque ellos muy seguramente no lo identificaron. Entonces, ser empáticos y decir, ok, tu papá, tu mamá me heriste, a lo mejor no te diste cuenta. Ahora yo sí me doy cuenta y yo sí tengo los recursos que en ese momento no tenía porque era un niño o era una niña, pero ahora ya soy un adulto y yo soy el adulto a cargo. Entonces, ahora sí yo me puedo hacer cargo de mis necesidades y te libero a ti también.
Claro.
Entonces, eso es como, híjole, el proceso de las heridas es sanar desde la médula y es algo bien bonito que ojalá y se permitieran acercarse a terapia, trabajar sus heridas y ver que el mundo se vuelve muy diferente cuando ya conoces y conoces otra forma de actuar.
Y cuando te haces responsable, porque ya no es la responsabilidad de alguien más, ahora es la tuya, y esa es una parte muy importante de sanarla. Y pues ya por último, pues esperemos que a ustedes les haya encantado el tema. Ya ven, como a ustedes también les encantan, a nosotros nos fascina. Por aquí nos podríamos ir horas y si se dieron cuenta, pues lo tocamos en una manera de que, uy, sufrimiento, pero con diversión.
Pero las risas no faltaron.
Y luego,
una montaña rusa de emociones.
Pero bueno, espero que nos dejen sus comentarios de cómo también se sintieron ustedes, con cuáles se sienten identificados, qué temas quieren que abordemos más. Recuerden seguirnos en nuestras redes y pues no sé si quieren decir algo más.
Nos vemos a la próxima. Bye.
Bye.